Si buscas en línea consejos sobre cómo hacer una gran entrada, puedes encontrar todo tipo de ideas. Recomiendan elegir el atuendo adecuado que atraerá la atención de todos. Dicen que llegues tarde, pero no demasiado tarde. Y dicen que si realmente quieres hacer una gran entrada, entonces deberías llegar con estilo. Recomiendan llegar en un auto llamativo como un Lamborghini, o una limusina, o si puedes pagarlo, incluso llegar en helicóptero. Por favor, levanten la mano si alguna vez han hecho una gran entrada llegando en helicóptero. Pero en la lista de formas de hacer una entrada increíble, hay un medio de transporte que no pude encontrar. Había una forma de llegar que nunca recomendaron. Nunca dijeron, si quieres hacer una entrada inolvidable, entonces llega montado en un burro. Nunca mencionaron entrar montando un burro. Y sin embargo, cada año, en este día, recordamos cuando alguien llegó y entró en la ciudad montado en un burro. 2000 años después, todavía hablamos de esa entrada. Bien. Si tienen una Biblia, por favor búsquenla conmigo en Zacarías 9. Para aquellos que tienen una Biblia física, pueden levantar la mano cuando la tengan. Veamos quién puede encontrarla primero. No hay muchos sermones predicados sobre el libro de Zacarías. Estamos haciendo una pausa en nuestro estudio de Efesios para la celebración de Pascua, pero lo reanudaremos en un rato. Así que vamos a Zacarías 9. Permítanme darles un poco de contexto primero. El ministerio del profeta Zacarías fue después del tiempo de Israel en el exilio en Babilonia. Después del exilio, regresaron para reconstruir lo que había sido destruido, en particular el templo. Al principio la gente estaba entusiasmada, pero después de 20 años, se desanimaron. Habían puesto los cimientos del templo, pero luego vino la oposición, y el trabajo se detuvo. Los primeros 8 capítulos de Zacarías contienen visiones que Dios le dio al profeta para animar al pueblo de que el Señor estaba con ellos, y que Dios terminaría la obra que se había comenzado. En el capítulo 3, un ángel del Señor menciona una rama que ha de venir en la línea del rey David. Verán, una de las razones por las que Israel estuvo en el exilio fue debido a un mal liderazgo. Hubo una larga sucesión de reyes, la mayoría de ellos malos. Dios le había prometido a David que a través de él habría un reino eterno. Pero cuando lees primero y segundo de Crónicas, o primero y segundo de Reyes, lees sobre reyes en su mayoría malos. Así que después de hablar sobre las visiones y la reconstrucción del templo, en Zacarías 9 el tema cambia. Al comienzo del capítulo, leemos sobre el juicio venidero de Dios sobre las naciones vecinas que estaban contra Israel. Y luego, a partir del versículo 9, leemos acerca de un nuevo rey que viene a la nación. 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, él es justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como dije, en aquel tiempo el pueblo de Dios estaba decepcionado y desilusionado. Habían estado en el exilio, y la reconstrucción estaba tardando más de lo esperado. Estaban cansados de los malos reyes, líderes que continuamente los defraudaban y los alejaban de Dios. Pero Zacarías aparece y dice que su lamento se convertirá en danza. Un tiempo en que su decepción se transformará en alegría. Un tiempo en el que sus quejas se convertirán en gritos de alabanza. ¿Por qué? Porque viene un tipo diferente de rey. Este rey no es corrupto. Este rey no es malvado. Este rey no es pecador. No, este rey es justo. Este rey es bueno. Este rey trae salvación. Él viene a salvar al pueblo, no a llevarlo por mal camino. No es orgulloso, leemos. Más bien, es humilde. ¿Cómo sabemos que es humilde? Por su medio de transporte. No llega en un Lamborghini, ni en una limusina, ni siquiera en un helicóptero. Entra montado en un asno. ¿Por qué un asno? Cortaré de Efraín los carros, y de Jerusalén los caballos de guerra. Y el arco de batalla será quebrado. Y él hablará de paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. El asno es una elección intencional. El versículo 10 dice que en lugar de un caballo de guerra, este rey vendrá montado en un asno. En aquel entonces, cuando un rey entraba montado en un caballo de guerra, significaba que iba a haber batalla, que habría guerra. Pero el versículo 10 dice, no más carros, no más caballos de guerra, el arco de batalla será quebrado. Este rey no viene trayendo guerra al llegar en un caballo de guerra, no. Este rey llega montado en un asno, que era un símbolo de paz. Y este rey, dice el versículo 10, hablará de paz a las naciones, y su dominio se extenderá hasta los confines de la tierra. ¡Qué palabra de esperanza para el pueblo desanimado y desilusionado de aquel entonces! Estoy seguro de que para algunos de ellos era algo difícil de creer. Ellos conocían la historia. Había sido principalmente un mal rey, tras otro mal rey, tras otro mal rey. Había sido principalmente guerra y derramamiento de sangre. Había sido principalmente llanto, no alegría. Y ahora Zacarías está hablando de un rey justo y humilde, que viene en paz para salvar al pueblo. Zacarías está hablando de un rey que no va a decepcionar, un rey que no los va a defraudar. Quizás sabes cómo se sentía el pueblo de Israel en aquel entonces. Cuando miras hacia atrás en tu vida, ves mucha confusión y mucha decepción. Las personas te han defraudado. Los líderes te han defraudado. Las cosas que esperabas que sucedieran no están sucediendo. Igual que la lentitud de la reconstrucción del templo en ese tiempo. Cuando miras hacia atrás, no ha habido mucho gozo. Ha habido mucho más llanto. Ha habido mucha incertidumbre. Has puesto tu fe en otras cosas que pensaste que podrían salvarte. Pensaste que una determinada relación podría salvarte, pero solo te decepcionó. Pensaste que el dinero o el éxito podrían salvarte, pero nunca es suficiente. Pensaste que tratar de escapar te ayudaría, pero solo ha empeorado las cosas. Conoces muy bien ese lugar desalentador en el que estaba Israel. Y has clamado, ¿quién vendrá a salvarme? ¿Quién vendrá a ayudarme? Estoy cansado de los carros y de los caballos de guerra. Solo quiero paz. Vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 21. Imagino que la mayoría de ustedes tendrá más facilidad para encontrar ese libro de la Biblia. Han pasado unos 500 años entre Zacarías 9 y Mateo 21. Es mucho tiempo. Ha habido mucha espera, pero el verdadero rey está a punto de hacer su entrada. 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, entonces Jesús envió a dos discípulos. 2. Diciéndoles, «Id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos». 3. Y si alguien os dice algo, decid, «El Señor los necesita», y enseguida los enviará. Jesús les había dicho a sus discípulos una y otra vez que debían ir a Jerusalén. Les explicó una y otra vez lo que debía sucederle allí, pero ellos no comprendieron todo el significado de aquellas cosas hasta que todo hubo pasado. El versículo 1 dice que aún no están en Jerusalén, están en Betfagé, en el Monte de los Olivos, que está a 1 o 2 kilómetros fuera de Jerusalén. Este monte tenía una altura de unos 800 metros, así que Jesús y sus discípulos pueden mirar hacia abajo y ver el templo desde donde están. La noche del domingo pasado tuvo lugar el concierto de Zimbabue. Fue un momento increíble. La primera canción que cantaron tenía la letra, «En sus marcas, listos, están preparados para Jerusalén». Mirando hacia la ciudad ese día desde el Monte de los Olivos, Jesús estaba listo. Él sabía lo que le esperaba allá abajo. Pero como vemos en los Evangelios, los discípulos no estaban preparados para lo que iba a suceder en Jerusalén. No tenían idea de lo que traería esa semana. Pero Jesús envía a dos de ellos a ir a una aldea cercana y traerle una asna y un pollino. Si alguien pregunta, deben decir, «El Señor», esto es Jesús llamándose a sí mismo Señor, «los necesita», y dejarán ir a los animales. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que dijo, «Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre una asna, sobre un pollino, cría de animal de carga». Mateo comienza citando Isaías 62:11, cuando menciona la hija de Sión, que es otra forma de referirse a Jerusalén. Y luego cita Zacarías 9:9, que leímos antes. He aquí tu rey viene a ti, humilde y justo, entrando en un asno. Jesús no pidió el asno y el pollino, porque estuviera cansado y ya no pudiera caminar. No, los pidió porque está a punto de declarar abiertamente que Él es en verdad el Rey de los judíos. Mi primer punto esta mañana es, 1. Jesús cumplió la profecía. Cuando Jesús les dice a los discípulos, «Vayan y traigan el asno», está anunciando el cumplimiento de la profecía de Zacarías e Isaías. Hemos estado estudiando esto en el estudio bíblico de los miércoles por la noche. Cuando uno regresa al Antiguo Testamento, ve cómo las Escrituras señalaban al Mesías venidero. Recuerden que después de la resurrección, en el camino a Emaús, Jesús realizó un estudio bíblico con dos discípulos, y comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía en todas las Escrituras acerca de él mismo. La ley señalaba a Jesús, los profetas señalaban a Jesús, y Jesús está entrando en Jerusalén diciendo, «He aquí, estoy aquí». Para las personas que conocían las Escrituras en ese entonces, para los que conocían a Zacarías, que Jesús viniera montado en un burro, era más poderoso, más asombroso, más llamativo, que si hubiera entrado en Lamborghini, limusina o helicóptero, porque es un anuncio. Es decir, ese rey justo que Zacarías mencionó hace 500 años, yo soy él, y estoy aquí. Me gusta ver baloncesto profesional, y últimamente, después de que alguien hace una jugada increíble, generalmente una clavada o un tiro largo, suelen celebrarlo señalándose el pecho y diciendo, yo soy él. Es una forma de decir, yo soy el indicado, yo soy el escogido, no hay otro, yo soy él. Jesús no tuvo que gritar. Jesús no tuvo que señalarse el pecho. Todo lo que Jesús tuvo que hacer fue pedir a los discípulos que le trajeran un burro. Era un anuncio. Que Jesús cumplió toda la profecía que lo precedía. Jesús estaba diciendo, ese rey justo que vino a salvar a la gente y a traer paz, yo soy él. 6. Los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les había mandado. 7. Trajeron el asna, y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Los discípulos siguen las órdenes de Jesús y traen los animales, y Jesús se sienta sobre ellos. A veces los reyes sí entraban en sus ciudades montados en un burro, pero solo en tiempos de paz. Un burro era un símbolo de paz. Es muy posible que muchas personas en la multitud hayan visto los milagros de Jesús y esperaran que él restaurara a Israel a su antigua gloria. Recuerden, este es el tiempo del Imperio Romano, y aunque a Israel se le permitía funcionar como su propio país dentro del imperio, había algunos en la multitud que tal vez pensaban que Jesús sería su Mesías político, un rey que derrocaría al Imperio Romano, un rey que pudiera conquistar a los enemigos y ganar guerras, un rey que pudiera darles libertad política. Pero en cambio, Jesús llega a la ciudad montado en un burro, un símbolo de paz, como si dijera, no soy su Mesías político, soy el príncipe de paz. Jesús no vino por libertad política, él vino por libertad espiritual, para liberar a las personas del pecado al que estaban esclavizadas, y para que pudieran experimentar la vida eterna a través de él. Mi segundo punto esta mañana es, 2. Jesús satisface los anhelos más profundos de tu corazón. Como personas, anhelamos la paz. Sobre todo, lo reconozcamos o no, anhelamos la paz con Dios. No solo el pecado nos separa de Dios, sino que en el pecado no hay paz. El pecado puede ser placentero en el momento, pero vivir en él es miserable. No es pacífico. Está lleno de confusión, de lucha, de angustia y de batalla. Ahora imagina un corazón lleno de todo eso: pecado, lucha, sin descanso, sin alegría, odio, celos, todas esas cosas desagradables. E imagina a Jesús, sentado en un burro, deseando entrar en tu corazón, queriendo traer paz al caos de tu vida, deseando liberarte de la esclavitud del pecado. Jesús vino a este mundo para liberarte de todo eso. Todo lo que vamos a recordar esta semana. Jesús siendo traicionado por uno de sus discípulos, siendo acusado falsamente, condenado a morir, burlado y escupido, golpeado y finalmente clavado en la cruz. Todo eso, Jesús lo soportó para poder liberarte, para poder hacer la paz entre tú y Dios. Y esa es la paz que nuestros corazones más anhelan. A veces, durante esta semana, queremos saltar directamente a la resurrección, y por supuesto celebramos el hecho de que Jesús ha resucitado. Pero creo que vale la pena tomarse el tiempo, leer acerca del camino de Jesús hacia la cruz, porque creo que cuando vemos la profundidad del dolor y el sufrimiento de Jesús, entendemos de una manera más profunda el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. No es una gracia barata. Es una gracia costosa. El Hijo de Dios, humillándose a sí mismo, entrando en su ciudad montado en un burro, y finalmente haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amor asombroso, ¿cómo puede ser? Que tú, mi Rey, hayas muerto por mí. Amor asombroso, sé que es verdad, y es mi gozo honrarte. La mayoría de la multitud tendió sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las esparcían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él, y las que le seguían, gritaban: «Hosanna, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, en las alturas». ¿Por qué lo llamamos Domingo de Ramos? Porque la multitud cortó ramas de palma de los árboles, y las esparció por el camino. Sabemos que eran ramas de palma por el Evangelio de Juan. Las ramas de palma solían simbolizar la bondad y la victoria. Una vez más, las multitudes podrían haber estado esperando que Jesús fuera su Mesías político. De todos modos, la escena es increíble. Puedes imaginar a Jesús entrando en un burro, a través de la multitud, mientras ellos cantan alabanzas. Primero dicen: «Hosanna al Hijo de David». La palabra «Hosanna» originalmente era un grito de ayuda que significaba «sálvanos». Pero para este momento significaba «alabanza». Así que están diciendo «alabanza al Hijo de David». Una vez más, esto es significativo, porque David fue el primer rey de Israel, y Dios le había prometido a David un reino a través de su descendencia. La multitud está reconociendo que Jesús es el rey prometido, de la línea de David. La multitud también dice: «Bendito el que viene en el nombre del Señor», que también es una cita de una profecía del Antiguo Testamento. Es una profecía del Salmo 118, que también hablaba sobre la venida del Mesías. Una vez más, Jesús cumple toda la profecía del Antiguo Testamento. Si lees esta historia en el Evangelio de Lucas, cuando las multitudes empezaron a decir esto, hizo que los fariseos se enojaran. Ellos pensaban que las multitudes estaban cometiendo blasfemia al citar este salmo. Pensaban que las multitudes estaban diciendo demasiado. Y por eso le dijeron a Jesús: «Reprende a tus discípulos». Pero entonces Jesús dijo: «Les digo que si estos callan, las mismas piedras clamarán». En otras palabras, no había forma de detener lo que estaba sucediendo. No había forma de impedir que estas personas alabaran a Dios en carne y hueso. era imparable. La multitud estaba recibiendo a su rey. La multitud dijo, «Hosana en las alturas», que es lo mismo que decir «Gloria a Dios en las alturas». Ellos estaban adorando al Rey Jesús. En el resto del Evangelio de Mateo, vemos a algunas personas que recibieron a Jesús como su rey, y a algunas personas que rechazaron a Jesús como su rey. Algunas personas lo adoraron, y otras personas se burlaron de él. Permíteme preguntarte esta mañana, ¿has recibido a Jesús como rey? No hay duda de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él. ¿Pero es Él el Rey de tu vida? ¿Es Él el Rey de tu corazón? Cuando llega el momento de tomar una decisión importante en tu vida, ¿oras y pides que se haga su voluntad? En lo que respecta a cómo vives tu vida, ¿le escuchas y le sigues? ¿O simplemente haces lo que quieres hacer? Puede ser fácil recibir a Jesús como maestro. No tienes que ser cristiano para pensar que Jesús fue un gran maestro. Otras religiones aceptan algunas de las enseñanzas de Jesús. Puede ser fácil recibir a Jesús como maestro. Pero es otra cosa recibir a Jesús como tu rey, pedirle que sea el Señor de tu vida. Y eso podría ser difícil si Él fuera un mal rey. Pero sabemos que Él no es un mal rey en absoluto. Él es un buen rey. Él es el buen pastor. Él nos guía a lugares buenos. Él es amoroso y misericordioso. Él dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Él dice, «Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes». Él es el buen pastor. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Él es el buen rey. Pero, ¿lo has aceptado como rey de tu vida? La canción en tu corazón es, «Hosana en las alturas». Y si lo has aceptado como rey, si Él es el Señor de tu vida, ¿hay alguna parte de tu vida ahora mismo donde tú estás tratando de ser el rey? ¿Hay alguna situación o problema en tu vida que estás tratando de controlar, en lugar de entregárselo a Dios? ¿Quién está al mando? ¿Quién está en control? Las multitudes en Mateo 21 nos dan esta gran imagen de poner sus ramas en el suelo mientras Jesús entra. ¿Hay algo en tu vida hoy que necesitas poner ante tu rey? ¿Hay partes de tu corazón en las que Jesús necesita entrar y sanar, que Jesús quiere limpiar? En el resto del capítulo 21, Jesús entra en el templo y lo limpia. El templo se había convertido en un mercado, en lugar de una casa de oración y adoración. Así que Jesús volcó las mesas y echó fuera a los que compraban y vendían allí. El templo se había convertido en algo que nunca fue destinado a ser. Así que Jesús lo limpió. Él sacó lo malo para restaurarlo a como debería ser. Y Él quiere hacer lo mismo en nuestros corazones, para que podamos ser más como Él y andar en sus caminos. Y aquí a tu rey. Adora a tu rey. Sirve a tu rey. Y cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, «¿Quién es este?». Y las multitudes decían, «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». Jesús finalmente entra en Jerusalén, y ha habido tal conmoción, tanto ruido fuera de la ciudad, que Jerusalén está alborotada. Y preguntan, «¿Quién es este?». Ahora bien, esta no era la primera vez que Jesús iba a Jerusalén. Él había estado allí muchas veces. Tal vez algunas personas allí no sabían quién era, pero creo que están preguntando, «¿Quién es este?», como diciendo, «¿Cuál es el gran asunto con este hombre? ¿Por qué todos están tan emocionados?». Y las multitudes responden, «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. El rey ha llegado, y fuera de Jerusalén es recibido como un rey. No un rey de violencia o de guerra, sino un rey de paz, que ha venido a traer paz entre Dios y el hombre. Pero al entrar en Jerusalén, sabemos que finalmente no sería recibido en paz». Los líderes religiosos empezaron a buscar la manera de detener a Jesús y matarlo. Uno de sus propios discípulos, Judas, lo traicionó por algo de dinero. Todos estos eventos llevaron a su crucifixión en la cruz. Pero esto no fue una sorpresa para Jesús. Él ya les había dicho a los discípulos que esto sucedería. Les había dicho que tenía que ir a Jerusalén. Pero aún así, fue una sorpresa para las multitudes y los discípulos. ¿Qué había pasado con el gran Mesías, su rey político? Ahora estaba muerto. No entendían que el Mesías, el escogido, también sería el siervo sufriente. Pero como creyentes, sabemos que este no es el final de la historia. Mi último punto esta mañana. 3. Jesús sigue cumpliendo profecías. Mi primer punto fue que Jesús cumplió la profecía del Antiguo Testamento. Específicamente de Zacarías 9, que leímos hoy. Pero Jesús también cumplirá lo que profetiza el Nuevo Testamento. Mira conmigo la visión de Juan en Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conoce, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta vez Jesús no viene montado en un burro. Él viene montado en un caballo blanco, el color de la victoria. Cuando Cristo regrese, vendrá con poder en juicio. Y en su manto y en su muslo está escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey humilde, pero no te equivoques. Él también es el Rey Todopoderoso. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y sostiene el universo con la palabra de su poder. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la piedra angular. No hay salvación en ningún otro nombre. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. ¿Quién es el Rey de Gloria? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Él ha venido y volverá otra vez, con poder, con gloria. Estaremos en el cielo con Él. No habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más desilusión. Él nos ha salvado de todo eso. Él ha hecho la paz entre nosotros y Dios. El burro cumplió su propósito ese día. El burro hizo su trabajo. Pero la próxima vez será el caballo blanco de la victoria. Amén. Invitación. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase al frente y nos guíe en un canto de respuesta a la palabra de Dios. Y en un momento tendremos un tiempo de invitación. Es un momento en el que se te invita a pasar al frente y contarle a alguien en voz alta lo que Dios está haciendo en tu corazón. Así que si Dios está tratando contigo esta mañana, queremos ayudarte. Y este momento es una oportunidad para responder a lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer. Tal vez esta mañana te has dado cuenta de que aún no has aceptado a Jesús como el Rey de tu vida. Si esta mañana Dios te está moviendo a apartarte de tus pecados y confiar en Jesucristo como tu Salvador, te invito a pasar al frente. Tal vez esta mañana te has dado cuenta de que hay áreas de tu vida donde Jesús no es rey. Partes de tu vida que Jesús quiere limpiar, así como limpió el templo más tarde ese día. Si Dios te está guiando al arrepentimiento, me encantaría orar contigo. Sin embargo, como Dios te esté guiando, estaré aquí al frente para recibirte cuando vengas. Oremos. Fin del sermón.